que no tenía, digamos, que no tenía demasiado gollete, que no... A ver, nosotros venimos viendo desde el año pasado que el gobierno está con un poco de miedo a que Cristina vaya presa.
Sí.
¿Y por qué? Porque eso le da aire a Cristina, ¿no? Acabábamos de venir de un momento en el Senado y en la Cámara de Diputados donde los bloques PJ y Frente para la Victoria se dividen. Donde Pichetto dice no, con esta posición intransigente de Cristina no vamos más. Y donde, después de unos insistentes esfuerzos del Frente para la Victoria para permanecer todos juntos, esto no sucede y Cristina se queda con 8 senadores
uh-huh.
y 20 y pico, 30 y pico diputados, un número muy menor al que le queda al peronismo,
claro.
Que queda muy bien parado, sobre todo comparándolo con el Frente para la Victoria, en diputados. Entonces, el punto es, ¿por qué el gobierno haría una cosa así en la semana en que Cristina Kirchner queda abiertamente debilitada en el lugar donde ahora, que ahora se va a convertir en su trono y en su lugar, en su sillón de poder, que es el Congreso, y le vuelve a dotar de este poder, que es el poder que le da el golpeado, el acusado, el poder que le da ser víctima? ¿Dónde logró que se cohesionara la izquierda para defenderla, que volvieran a reaccionar los organismos de derechos humanos y hacer una marcha y probablemente hacer más en su defensa? Bueno, donde logró que muchos heridos del kirchnerismo, eso es lo que pongo yo un poco en la nota, ¿no? Alberto Fernández, Randazzo, gente que se había ido del kirchnerismo, salió a defenderla y a decir esto es una barbaridad. Bueno, bajo ningún punto de vista esto le pudo haber convenido al gobierno.
Claro, lo que planteas ahí el jueves, en la nota, es que el gobierno se veía muy beneficiado con esta división del PJ, sobre todo en el momento en el que estaba obsesionado, concentrado, con todos, digamos, los cañones apuntando a sacar las reformas que planteó el presidente. O sea, esto funcionaría más como un efecto unificador o contenedor del kirchnerismo, que estaba al revés, en lugar de siendo contenido, siendo un poco expulsado del espacio.
Y derrotado, ¿no? Derrotado políticamente en las
urnas. Por ejemplo, ¿quién se va a atrever ahora a votar, digamos, en alianza con un gobierno que de alguna manera, o que es acusado por un sector importante que ha ganado, que ha tenido tantos votos en, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, está siendo acusado de perseguirlo, quién va a querer aliarse a ellos? O sea, es como una complicación interna, del Frente Interno Legislativo, importantísima, ¿no?
Exacto, es así como vos lo decís, me parece que esa es la frutilla del postre. Pero, a ver, me parece que el problema menor es no aparecer pegado a un gobierno acusado de esto. La verdad es que los peronistas saben que el gobierno no tuvo nada que ver.
Uh-huh.
Me parece que los peronistas saben quién es Bonadío, los que están en contacto con la justicia saben de las diferencias y del distanciamiento que hay en este momento de Bonadío con el gobierno, que ahora si quieres te hablo un poco de los motivos.
¿Cuáles son los motivos?
Están al tanto de esto, pero por otro lado, está sobre todo ahora la pregunta de, bueno, yo puedo ser el próximo, ¿no? Bajo sí. ningún punto de vista hay que avalar que ni uno vaya preso,
sí.
menos la persona del peronismo que ha sacado más votos en la última elección.
Sí, sí, sí.
Me parece que el punto es este, si ahora vienen por ella, después pueden venir por cualquiera de nosotros, y no es algo que le guste a ningún peronista, que vos sabés que hasta con Carlos Menem, el peronismo... Pensemos en Carlos Menem, una persona que quedó, después de su gestión, completamente criticado y completamente fuera de cualquier estructura de poder, ¿no? A lo mejor en La Rioja un poco lo siguen poniendo porque el nombre tracciona, pero quedó fuera de cualquier estructura de poder del peronismo. Y sin embargo, ¿hace cuánto tiempo que el peronismo en el Senado lo viene sosteniendo y viene diciendo no, no se va a desaforar a esta persona, es uno de los nuestros?
Sí, sí, lo condenado, ¿no?
Firme. Bueno, ¿cuánto más con Cristina Fernández de Kirchner, que todavía, además cumple esta rareza de ser una expresidenta peronista, que sin embargo sigue participando de la vida política del país y sigue con un protagonismo muy fuerte, podríamos decir, como líder de la oposición?
Escúchame, Laura, y estabas diciendo también recién ¿cuáles son las internas o por qué Bonadío está enfrentado al gobierno?
Yo creo... por cosas que he hablado con algunas personas de la justicia, no con Bonadío especialmente, tampoco creo que él lo diga, Bonadío esperaba otra cosa de este gobierno. Vos no te olvides que Bonadío fue muy criticado por el kirchnerismo. A Bonadío le bajaron el sueldo, sufrió, él lo siente así por lo menos, una persecución política, una persecución judicial hacia su persona. Y Bonadío debe haber pensado, bueno, ya está, ahora voy a ser reivindicado. La verdad que no fue reivindicado, y cuando algunas cosas le parecieron un exceso al gobierno, lo ha dicho, y como que Bonadío siente que él se está jugando y el gobierno no, que el gobierno ha sido demasiado prudente en todo, al opinar sobre los allanamientos que le ha dictado. Él siente el miedo del gobierno en avanzar con esto, y no le parece bien, y no le parece bien, pero sobre todo, lo que yo pongo en la nota es que esto quedó públicamente expuesto hace un poco más de un mes atrás, cuando Mauricio Macri criticó públicamente a la justicia, dijo tienen que dar el ejemplo, dijo que tenían unos sueldos altos, que tenían 45 días de vacaciones, refiriéndose a la feria de enero más los 15 días de las vacaciones de invierno.
Discúlpame, Laura, ¿y ahí en ese momento no fue que el propio Bonadío salió a contestarle a Macri?
Claro, dijo, bueno, si piensan empezar por ahí, está mal. Como diciendo, esta es la reforma de la justicia que quieren hacer, bajarle el sueldo a la gente y alargarle los horarios, para Bonadío tiene que venir por otro lado. Dijo también, muy caliente Bonadío, el gobierno acaba de citar a empresarios, a políticos, a gobernadores, y les dijo que la justicia hace todo mal y que no tiene nada positivo para decir de nosotros, ¿no? Fue una frase...
Por el coloquio de idea, creo, ¿no? Había sido por la primera la reunión de consenso.
Estas conferencias del Rotary.
Sí.
¿Viste estas conferencias?
No, digo en referencia a cuando Macri se lo había dicho.
Sí, ya, el lugar fundamental que fue cuando citó a los gobernadores para decirles, estas son las reformas que quiero para el país. Fue en el CCK, en una reunión fundacional, digamos, de su gobierno, y a mucha gente de la justicia, no solamente a Bonadío, le cayó muy mal que el presidente considerara que, digamos, los puso en el mismo lugar que los empleados de la Biblioteca Nacional, ¿no? Que el presidente también criticó y que dijo que había demasiado personal. Bueno, no fue Bonadío la única persona que se quedó muy ofendida y muy enojada con estos comentarios del presidente Macri.
O sea que fue un doble golpe. Tenemos
otras sorpresas.
¿Otras sorpresas antes de fin de año, vos decís?
No sé, la verdad que no sé.
No, porque...
Creo que varios deben estar esperando que llegue la feria judicial ansiosamente.
Pero ese es el tema que pasa con Bonadío, ¿no? En el análisis de lo que se hace de Bonadío, se lo ve como en una cruzada casi personal, y eso es lo que lo desdibuja, al margen de todos los antecedentes que puede tener Bonadío, lo desdibuja en su rol como juez, digamos, se lo ve como mandado con decisiones que, bueno, generan estas convulsiones,
sí,
¿no?
Sí, porque además vos te fijás otros jueces federales que tienen causas en las que tienen realmente pruebas que son mucho más, no sé si contundentes, pero son hechos más concretos. Es decir, si vos seguís una cuenta bancaria que te lleva a Suiza, que tiene determinada composición de una sociedad que está vinculada de determinada forma a un funcionario, o sea, o a un socio de un funcionario que a su vez era beneficiado con una obra pública, es como una cosa más cerrada que la interpretación de la figura de la traición a la patria, realmente, y que lo que decía Cristina Kirchner tiene razón en el sentido de la defensa penal, en la parte penal de lo que estaba diciendo ella, que él considera, yo también leí, casi, no todo, porque son como 400 y pico de páginas, pero una gran parte del fallo, y él puede tomar la figura de traición a la patria en una situación en que un país esté en una situación de guerra, y los atentados, no sé si, probablemente los juristas lo puedan saber mejor que yo, si es una situación de guerra, creo que no, es lo que decía Cristina por lo menos. Laura, te agradecemos muchísimo y te felicitamos porque hoy leemos en varios portales análisis parecidos al que vos ya viste adelantadamente el jueves y escribiste para Border. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias, chicos. Les dejo un tema para que lo piensen en relación a todo lo que vos decías, Juli. Vos pensá que esta fue la denuncia que hizo Nisman. Claro. Para los jueces, Nisman no es una persona cualquiera. Es la persona a la que, para ellos, un interés político vinculado al kirchnerismo asesinó. Y para muchas personas hay que prestar mucha atención, y es también una manera de reivindicar la figura del fiscal Nisman.
Claro. Laura, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Hablaba yo con camaristas ese día y me decían, enough. No lo podemos decir, pero acá el rumor es eso, es que realmente no correspondían estos pedidos de prisiones. Y también ya son 20 los funcionarios, muchos son procesados, otros están a punto de ser elevados a juicio, pero la misma Cristina está a punto de ser elevada a juicio en la causa por la ruta del dinero K.
Y también por Otosur.
No, por Otosur, perdón. Sí. Está para elevar a juicio. Y en esta está procesada solamente, ¿no? Entonces me parece importante este, digamos, proyecto o este plan del gobierno, y que lo haga rápido, que no quede en la tapa de los diarios, de tratar en febrero una ley, que pueda ser también retroactiva, espero, para limitar las prisiones preventivas, ¿no? Limitarlas a determinados estados judiciales, procesales de la causa. O sea, no que cualquier juez, en cualquier circunstancia, porque claro, ahora que todos cayeron en desgracia, todos son peligrosos por el poder que supuestamente tienen para influir en la causa y para sacar pruebas que ya desaparecieron, porque no hay manera de que haya prueba nueva ahora. Incluso en el fallo en el que pide la prisión, Bonadío expone todas las pruebas que tiene y todos los testimonios que tiene la causa, los describe, los, digamos, transcribe, ¿no? Entonces, me parece que es bastante polémico, que va a seguir dando que hablar, y mientras tanto, pues, están todos presos, y vamos a ver las repercusiones políticas. Una parte me parece que es la que nos contaba Laura Capriata. Repetimos nuestro WhatsApp nacional.
11-65-84-08-70.
Repetimos que si querés leer esa nota y otras que hay vinculadas, ahora vamos a subir una a la tarde, sobre la pata judicial estrictamente dicha, borderperiodismo.com, te vas a poder enterar de todo. Son las 9 de la mañana, hora de noticias en Radio Nacional.